Entrevistada, ella es integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, abogada claramente. La invitamos a Caro Vilela o Vilela. Muchísimas gracias por esta comunicación, Caro. Fernanda Molfino, Mauricio Amarilla, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, para esta comunicación queríamos hacer con el objetivo de dar a conocer el trabajo que ya viene, uno de los tantos trabajos que vienen realizando Abuelas, pero en la parte jurídica, justamente de los desclasificados que hace un tiempo atrás, se recibió documentos de Estados Unidos. ¿Nos podés contar desde un principio cómo fue todo este proceso y el trabajo que están realizando hasta el momento?
Sí, por supuesto. Hace muchos años ya, en el 2002 aproximadamente, a raíz y con motivo de los reclamos históricos de los organismos de derechos humanos, Estados Unidos hizo una primera desclasificación de algunos de sus archivos vinculados a la dictadura militar acá en Argentina. Uh-huh. En esa primera desclasificación se hicieron entrega de unos pocos documentos que se complementó con tandas subsiguientes que se hicieron también en los años 2016 y 2017, culminando finalmente con la última entrega que se hizo ya en el 2019, en la cual se entregaron archivos desclasificados, pero esta vez sí vinculados a las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Bueno, y en esos documentos, a grandes rasgos, ¿qué es lo que cuentan, si se puede, a grandes rasgos, claramente, porque son demasiados los documentos?
Sí, son demasiados los documentos y lo que sucede es que, bueno, uno de los primeros obstáculos para acceder a sus contenidos, que se encuentran todos en inglés, lógicamente, pero bueno, eso representa una dificultad para poder conocer su contenido y entendiendo el interés y la relevancia que tienen estos documentos para el aporte del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, es que desde Abuelas, conjuntamente con el CELS y con Memoria Abierta, se inició un proyecto colaborativo junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el Centro Antonio Gramsci, la Carrera de Ciencias de la Comunicación y el Instituto Superior de Lenguas Vivas, a través del cual lo que buscamos es generar accesibilidad para estos documentos, ¿no? Esta accesibilidad viene por un lado dada por el relevamiento de la totalidad de los documentos para poder conocer su contenido y establecer cuáles de ellos son relevantes y útiles a los fines de los procesos judiciales en curso o los que pueden llegar a venir a futuro. Y por otro lado, realizar traducciones de extractos relevantes de los documentos para que puedan estar disponibles a través de un sistema de un buscador para que el público en general pueda acceder a ellos y realizar las búsquedas por sus propios medios.
Bien, estamos hablando más o menos de 3.200 documentos de Agencia de la Inteligencia de Estados Unidos.
Por ahora esa es la cantidad de documentos que ya fueron relevados y que se ha realizado el facilitamiento a los que se puede acceder desde la página, que es desclasificados.org.ar, que invitamos a todos y todas a consultar y a ver cuál es el material que está ahí subido, pero de la última tanda de desclasificación fue un total de 4.900 documentos.
Montonazo.
Considerando que... Perdón.
No, está bien, te escuchamos. Sí. Te escuchamos.
No, más que nada considerando la complejidad que implica abordar su contenido, dado que, bueno, son investigaciones complejas y que tal vez un dato muy muy chico es el que puede ser relevante dentro de un documento de varias páginas y que tal vez, bueno, en otro idioma puede ser difícil de detectar, ¿no?
Y también con claves, se me ocurre, digamos, aparte del inglés, alguna clave de la inteligencia propiamente dicha, ¿no?
Sí.
Hace más dificultosa toda esa tarea, la verdad que inmensa tarea. ¿Qué quería decir, Mauri?
No sé si algunos de estos informes facilitaron datos que fueron utilizados en algunos de los juicios de lesa humanidad y cuáles fueron ellos, ¿no?
Sí, se hicieron algunas entregas en los juicios, en particular, bueno, uno de los últimos justamente fue en el caso de Contraofensiva Montonera.
¿Qué se pudo ahí observar, digamos? ¿O qué decían los documentos en ese sentido puntual, en ese tema puntual?
Y justamente lo que daban cuenta era de una de las... confirmaba las hipótesis de cómo habían sucedido los hechos en relación a un secuestro y posterior homicidio. Y justamente, bueno, los documentos a veces lo que permiten es eso, ¿no? Acreditar hechos que por ahí tal vez ya eran conocidos con anterioridad, pero bueno... tienen mucha relevancia contar con un documento de inteligencia elaborado en la época de los hechos que permite, bueno, reconstruir cómo eran los circuitos represivos y cómo eran trasladadas las víctimas de un lugar hacia otro. Bueno, nuestro objetivo es apuntar a ver también si en estos documentos se puede identificar alguna persona que pueda resultar imputada.
Total.
Por el momento no se ha conseguido algo así, pero bueno, sí, en otros procesos también ha servido, por ejemplo, para poder identificar centros clandestinos que operativamente dependían de la CIDE.
Se me ocurre, bueno, estamos hablando mucho últimamente del negacionismo y mucha gente va a decir, no, todo lo que están diciendo los militantes de derechos humanos es mentira. Bueno, ahora estos documentos de otro país, en otro idioma y de la época, como bien decís, bueno, ahí qué mejor documento, valga la redundancia, prueba que bueno, que se está aclarando por medio de los juicios, que los militantes y con todos los juicios y demás estamos diciendo lo que realmente sucedió, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque aparte impacta realmente leer todos los archivos y ver el nivel de detalle y de conocimiento que mantenían desde Estados Unidos, o sea, lo cual habla de, o nos permite imaginarnos el grado mayor de conocimiento que se tenía desde acá por parte de las fuerzas represivas. Y eso es lo que llegaba en una época en la cual no era habitual el uso de Internet, o sea, los aparatos de inteligencia funcionaron a niveles...
se la rebuscaban, como quien dice.
Extraordinarios.
Claro.
¿Cómo?
Se la rebuscaban, digamos, por decirlo de una manera de poder hacerlo, sin la Internet.
Sí, porque reconstruyeron a la perfección situaciones, conversaciones. Hay información que es muy impactante de ver, aparte, cómo el interés que se tenía por parte de Estados Unidos en el momento y de cómo, bueno, se conocía mucho lo que funcionaba acá, lo que pasaba. De hecho, tenían un seguimiento muy estricto también de cuáles eran las internas dentro de las fuerzas, caracterizaciones de los personajes. Era un trabajo muy muy detallado.
Recuerdo una publicación del diario La Nación, donde el periodista Moncada Mon, él había dicho que a través de la desclasificación de estos documentos se había visto un informe de aquí, los servicios de inteligencia argentinos hacia la CIA, donde ya reconocían en el año 79 la cifra de 22.000 desaparecidos. ¿Esta cuestión es verdad, doctora?
Sí, hay documentos que dan cuenta que tenían un seguimiento bastante pormenorizado también de los listados de desaparecidos, y sí, efectivamente, si no me equivoco, hay uno de los documentos que es el 79, y se mencionan diversas fuentes para elaborar esos listados. Algunas son fuentes de origen o de circulación pública, como eran diarios o las mismas circulares que se realizaban por parte de los organismos y de los familiares, pero otras, o sea, son fuentes que provienen evidentemente de los militares, del ejército, desde el interior.
Por eso también llama la atención, porque según lo que estuvimos leyendo respecto a los documentos desclasificados, donde también la propia CIA, leo textual, como está aquí, dice que tenían preocupación por los excesos cometidos durante la campaña antisubversiva en los últimos meses de la dictadura. Sería como bastante engañosa esa postura, ¿no? 3 años después, decir que se sorprenden de los excesos cuando en el 79 ya reconocían la cifra de 22.000 personas desaparecidas. También muestra, ¿no?, que seguramente ya se venía a venir la caída del régimen dictatorial aquí en el país.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Esas cifras son una evidencia, ¿no?, de todo el conocimiento previo y en simultáneo, ¿no? Es información que se fue elaborando a medida que transcurría el tiempo, no es que es algo que se elaboró con posterioridad, sino que claro, era muy actual la generación, claro, de esa información.
Totalmente. Y como lo remarcabas, en un tiempo donde no existía el internet, no existía la facilidad tecnológica que nos permite tener más actualizada a distancia los datos, ¿no? Sin lugar a duda había toda una información aquí dentro del territorio nacional que funcionaba bien.
Sí, sí, de hecho también hay descripciones de operativos que es sorprendente y nos genera muchos interrogantes, ¿no? De cuáles eran las fuentes y cómo, por qué también el interés era semejante, ¿no? Porque una cosa es cuestiones de conocimiento global y sin embargo, ver que había descripciones de cómo ocurrían o menciones incluso del uso del pentotal para arrojar a las personas en los vuelos de la muerte, eso también está documentado, que son detalles que en algunos casos acá se pudieron acreditar con posterioridad, ¿no?, ya en democracia.
¿Cómo sabían ellos antes ya que sucedían esos hechos aberrantes?
Exacto, sí.
Y que le interese, ¿no?, tanto detalle también.
Sí, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué ese interés, digamos, de Estados Unidos con lo que pasaba en Latinoamérica, vamos a decir? Bueno, Plan Cóndor, entonces, y específicamente acá en Argentina.
Sí, son los interrogantes, algunos conocemos las respuestas, pero bueno, contar con la evidencia documentada de todo esto es impresionante. Y todavía nos quedan algunas vetas por explorar y, bueno, las desclasificaciones, yo hablo en plural por las distintas tandas, pero ha sido una sola, si bien es destacable que se ha realizado a través de distintos presidentes que han estado en Estados Unidos, quedan algunos resquicios que todavía necesitamos avanzar porque han venido con bastantes tachaduras y en algunos casos son documentos que hacen referencias, por ejemplo, a listados, por ejemplo, de víctimas o menciones a otros documentos que podrían ser de relevancia para nuestras investigaciones y que no han sido aportados, así que todavía nos queda trabajo por delante, aparte del propio análisis de los documentos ya entregados, ¿no?
Y bueno, y también como parte del equipo jurídico de Abuelas, están realizándose, volviendo acá a los juicios, dentro de un ratito vamos a estar hablando con Fernando Tevele de La Retaguardia, en el próximo bloque. ¿Cómo ves ya pospandémico, si se quiere, el desarrollo de los juicios?
Hoy en día se mantuvieron se incorporó, digamos, la tecnología que permite la difusión por medios de comunicación, así como La Retaguardia. Creo que hubieron algunas cosas que la pandemia nos dejó que en ese sentido fueron buenas porque habilitan una mayor cantidad de público, de audiencia, que tiene límites en lo físico, porque hay salas de audiencias que son muy chicas a veces, y la transmisión en vivo permite llegar a muchas otras personas, y mismo contar con, por ejemplo, con la grabación de las audiencias, cosa que también permite que tal vez si alguien no la puede visualizar en el momento que está sucediendo, porque coincide con el horario laboral, bueno, también llega a más personas, así que en ese sentido tenemos como algunos aspectos muy favorables, ¿no? Total. Por parte de la pandemia.
Totalmente.
Y bueno, hoy en día se están haciendo de manera híbrida, y más allá de la difusión, también han facilitado mucho estas tecnologías o esta utilización de la tecnología, en el sentido de facilitar la recepción de testimonios de personas que tal vez viven en el exterior o en lugares donde antes se dificultaba acceder por los traslados.
Totalmente. Bueno, Caro, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, para todos los que quieran entrar a desclasificado.org.ar y también participar, no sé, de alguna manera en la difusión, ¿no?
Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Estábamos hablando con Carolina Vilela, abogada integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo.
¿Estás escuchando? El olor de la manada por Radio Nacional Resistencia.